RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio, les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos una panorámica de las nociones referidas a las emociones y los sentimientos relacionados con el odio en el ámbito de la psicología. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como, a nivel de los sentimientos, ¿qué entendemos por odio? ¿Qué niveles de odio en una personalidad normal son aceptables? O por el contrario, ¿diríamos que no hay un papel adaptativo del sentimiento de odio? ¿Cuál es la incidencia personal y social del sentimiento de odio en las comunidades humanas? ¿Se puede controlar y redirigir el sentimiento de odio? ¿Cuál es la incidencia del odio mismo en el comportamiento de los individuos? ¿Se pueden manipular a las personas para generar sentimientos de odio? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos el sentimiento de odio. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos vuelto a invitar al profesor Abel de Jesús Vaquero Correa, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica y magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia. Igualmente, el profesor es director del curso de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias.
El odio es uno de los sentimientos asociados con la parte más oscura del hombre. Frecuentemente son sus aspectos negativos vinculados con la destrucción, con el mal, los que se imponen y obstaculizan el poder abordarlo en su complejidad y en su totalidad. El odio es un sentimiento inherente al ser humano y está presente en todas las vinculaciones que tenemos con los objetos del mundo. En la práctica, me llama la atención el hecho de que pocas personas lo reconocen en sí mismas. Y aun cuando se reconozca, no se asume como un problema de quien lo siente, de quien siente el odio, sino más bien como un sentimiento justo, motivado con justa causa por ese otro que de alguna manera sería el culpable de que ese odio esté presente. Pero por supuesto, el sentimiento de odio está íntimamente ligado con sus propias agresividades. Muy bien. Para comenzar este tema, profesor Abel, cuéntenos, referido al ámbito propiamente de la psicología, el sentimiento de odio, ¿qué entendemos por él? Sentimiento de odio.
Bien, el sentimiento de odio, lo mismo que cualquier otro sentimiento, es una vivencia personal, subjetiva, que tiene diferentes connotaciones, positivas o negativas, agradables o desagradables, y motivadas por diferentes causas. Como usted acaba de mencionar, el odio está presente en todas las personas, igual que los demás sentimientos, dependiendo de la situación en que cada individuo se encuentre o dependiendo del tipo de relación que esté manejando con otras personas o las situaciones que eventualmente se presenten y den lugar a un tipo de sentimiento o a otro. En todo caso, el sentimiento de odio podríamos definirlo como ese sentimiento muy intenso donde una persona desea destruir al otro, eliminarlo, agredirlo o de alguna manera afectarlo tanto en su integridad física o moral psicológica.
Muy bien, profesor Abel. Sé que usted interpreta el problema prioritariamente desde la teoría cognitivo-conductual. Sin embargo, me gustaría hacer este aporte de la teoría freudiana, a ver qué se nos ocurre respecto a lo que ellos dicen. Y es referido a dos variedades de pulsiones que expone el psicoanálisis. Eros o pulsión de vida, que comprende las pulsiones sexuales genuinas, las mociones pulsionales de meta inhibidas y las sublimadas, así como la pulsión de autoconservación. La energía de estas pulsiones es la libido, encargada de investir objetos, de buscar la reunión y con ello lograr la conservación de la vida. Pero por otra parte, dice el psicoanálisis, existirían las llamadas pulsiones de muerte. Para ellas no se distingue ninguna energía en particular y como tal no son pesquisables. Las observamos cuando una parte de ella se exterioriza como pulsión de destrucción o de apoderamiento, mientras otra parte, que permanece en el interior del organismo, nos es ocultada. Y bueno, pues me parece muy relacionado esto de la pulsión de muerte con el sentimiento de odio. ¿Qué reflexión le produce esto, profesor Abel? ¿Cómo se puede justificar ante la sociedad el ataque o la agresión a un enemigo en particular? ¿Cuándo es posible llegar a un diálogo o concertación para terminar un conflicto?
Bueno, ahí hay varias preguntas en una sola. Para completar un poco la idea de la teoría freudiana, valga la pena explicar un poco más lo que Freud plantea sobre el aparato psíquico, donde Freud distingue tres instancias o elementos en el aparato psíquico, que son el superyo, el yo y el ello. En el ello es donde están los impulsos. Según Freud, son impulsos inconscientes y distingue el impulso de vida, por un lado, y los impulsos de muerte. Los impulsos de vida, o impulsos eróticos, el eros, impulsos de muerte, el tánatos. Entonces, esos dos impulsos pues proceden de unas energías movidas por lo que Freud denomina la libido. Es decir, podríamos decir que todas las personas estamos en posibilidad de tener impulsos en uno o en otro sentido, dependiendo de las dinámicas de nuestro propio aparato psíquico. Pero valga también la pena anticipar el papel que se le confiere al yo, que es la parte consciente, la parte que decide, la parte que identifica sus propios impulsos y de alguna manera los regula en consonancia con el superyo, que es el que dicta las normas morales. Entonces, los individuos tenemos como esa necesidad de equilibrar esos impulsos de una manera consciente y racional.
Hablemos de la homofobia y la misoginia. Más que odios personales, cara a cara son odios públicos o más precisamente odios políticos. Se asemejan los odios abstractos porque vehiculan rechazos hacia tipos de personas. Sin embargo, se parecen a los odios personales en el sentido de que simultáneamente atan y separan en un vínculo sólido al odiado y al odiador. Al odiarse así, se predefinen tipos de relaciones con los tipos de personas cuyas identidades tienen esos rasgos y se representan a esas personas únicamente por esos rasgos. En la segunda sección de nuestro programa abordaremos estos matices y expresiones del odio. Escuchemos por ahora algunos mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos ahora, después del planteamiento anterior, algunas manifestaciones de odio muy concretas. La homofobia, el racismo, la misoginia. Cuéntenos algo sobre estos tópicos, profesor Abel.
Bien, estos odios en principio podríamos calificarlos como injustificados o espontáneos o no fundamentados en una causa real del por qué terminamos odiando a personas que poseen cierto tipo de características. Es probable que de manera inconsciente rechacemos a los al que es diferente, al que pertenece a otro grupo o al que no guarda las características, nuestras propias características, lo vemos como alguien diferente. En eso podría explicar, por ejemplo, el racismo y la xenofobia. El solo hecho de que unas personas procedan de otro país, de otra región, ya los hace diferentes y generalmente se puede producir rechazo. ¿Qué pasa con las personas afrodescendientes de un color de piel diferente al nuestro? También tienen una clara característica que la vemos como diferente a nosotros. El problema es que la raza blanca tiene la pretensión de ser superior. Esa pretensión de ser superior puede existir en ciertos individuos que luchan a lo largo de su vida por surgir por encima de los demás y tratar de imponer su dominio o su supremacía frente a otros. Entonces, pues realmente la mejor manera de ubicarse frente a estos grupos, a estas personas que son diferentes, es desarrollando un sentimiento de odio, porque eso le va a permitir agredirlo de alguna manera.
Oh, muy bien, Abel. Vamos dejando un panorama más claro sobre este interesante tema. Continuemos. ¿Qué habría que decir, profesor Abel, sobre qué condiciones psicológicas se requieren para llegar a un diálogo honesto? ¿Hay diálogos honestos? ¿Cuáles son las bondades de los diálogos? O sea, los efectos positivos de los diálogos.
Bueno, el diálogo es algo que podemos concebir en algún momento cuando vemos que existe un conflicto y es necesario solucionarlo. No conozco casos en los cuales exista un diálogo frente al racismo, por ejemplo. Pues hay acciones de los grupos que se sienten vulnerados para impulsar de algún modo la idea de la igualdad o del respeto por ellos, por sus diferencias. O también habrían manifestaciones de los homosexuales para reivindicar sus derechos, etc. Se trata más bien de generar conciencia en la sociedad para no seguir siendo agredidos. Pero hay otros casos donde sí puede haber conflictos, donde haya agresiones, generalmente agresiones mutuas, porque son grupos que están enfrentados en un conflicto armado, en una guerra, en un conflicto social de cualquier tipo, donde hay acciones hostiles y ofensivas de parte y parte. En algún momento esos grupos pueden decidir sentarse a dialogar cuando ven que la confrontación ha tomado un rumbo inmanejable o difícil para ambos y desean terminarlo. Entonces, la pregunta suya sobre qué condiciones se requieren para abordar y asumir un diálogo honesto frente a un diálogo deshonesto o no honesto, ahí hay una clara diferencia, ¿no? Yo creo que los diálogos honestos son muy escasos, entre otras cosas porque los que están enfrentados en un combate, en un conflicto, siempre están tratando de sacar ventaja de su adversario, y si se sientan a dialogar lo toman como un recurso más para sacar alguna ventaja. pero no podríamos descartar que existen diálogos honestos, no tanto a nivel social o político, sino a otro nivel, de pronto un poco más personal, más individual, más en el entorno familiar, donde si existe un conflicto pueden ambas partes pensar en dialogar con el otro. ¿Pero qué se requiere? Su pregunta es, ¿qué se requiere para llegar a un diálogo honesto? Se requieren muchas cosas. Se requiere, por ejemplo, una gran dosis de racionalidad, de equilibrio emocional y de sentido de justicia. Esto, pues, son cuestiones como muy ideales. Entre otras cosas, cuando hablamos del equilibrio emocional, no es tan posible. Pero es que para hablar y dialogar se necesita un estado más bien de tranquilidad y no estar alterado para poder llegar a algún punto aceptable.
Bueno, muy seguramente nuestra audiencia ya comprende la complejidad del tema en esa relación entre el individuo y la sociedad o entre grupos que están en confrontación. Dentro de la misma línea que venimos llevando, y dado que ya antes habíamos hablado de manipulación en el programa anterior, ¿cómo es posible insertar, por decirlo así, sentimiento de odio en una persona?
Bueno, el odio descansa en la interpretación que nosotros hacemos del otro o de los otros. Es decir, para sentir odio necesitamos verlo de una manera negativa, especialmente resaltando sus defectos o interpretándolo como un ser hostil o indeseable. Y eso solo se logra alimentando una serie de ideas negativas acerca de esa otra persona o esas otras personas. Entonces, cuando el conflicto es más a nivel individual, digamos en el ámbito más bien cercano, nosotros podemos tener algunas razones para odiar a otros. Esas razones nos las repetimos una y otra vez, pero también puede ocurrir que el odio proceda de un ente diferente a nuestro ámbito privado, a nuestro ámbito inmediato. O sea, estaríamos hablando del conflicto entre dos personas ajenas a nosotros que se hostilizan y se odian entre sí, y cada una trata de lograr aceptación entre el grupo de conocidos, el grupo de amigos, para reforzar las acciones hostiles hacia la otra persona. Entonces esa persona se dedica a alimentar ideas negativas sobre su adversario para lograr inducir el odio en otras personas.
Muy bien, Abel. Tal vez es necesario que en la siguiente sección hablemos sobre las pasiones. Las pasiones son la respuesta afectiva a algo exterior, algo que sucede y nos afecta, y se dice que son más duraderas que las emociones y los sentimientos, o que son sentimientos prolongados. Llegados hasta aquí, ahora damos lugar a una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día después de una información institucional de nuestro interés.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Muy bien, profesor Abel, continuemos con lo que veníamos. Nos queda por hablar muchas cosas, pero en este momento quisiera que abordara un poco esa relación que habría entre miedo, el odio y la agresividad.
Bueno, muy bien. El miedo es una emoción. Y el miedo surge cuando percibimos o imaginamos una situación peligrosa, cuando corremos peligro de perder la vida o perder nuestros bienes o sufrir algún daño. Entonces el miedo generalmente nos paraliza. Pero ocurre que socialmente no es muy aceptable sentir miedo. Si una persona dice tengo miedo, es catalogada como débil o incapaz de hacer frente a los retos de la vida. Entonces, de algún modo se siente forzado a hacerle frente al objeto temido. Y en términos prácticos podemos decir que en la vida una manera de vencer el miedo es enfrentándolo. Pero ¿qué pasa si el objeto del miedo es otra persona, otros grupos de personas que nos amenazan de algún modo? Se dice que la mejor defensa es el ataque. Y de ahí podemos empezar a desplegar algunas energías, digamos, que tienen una connotación de agresividad. O sea, se empieza a producir agresividad. En otras palabras, enfrentar el miedo, si conocemos o identificamos el objeto que nos produce la amenaza, la agresividad es una buena manera de enfrentarlo. Por lo tanto, podemos decir que muchas personas que son hostiles, que son agresivas, en el fondo lo que tienen es miedo. O la emoción inicial fue miedo y de ahí en adelante se dedicaron a desarrollar unas energías con características de agresividad.
Ahora, ¿qué tipo de emociones o sentimientos están presentes a la hora de agredir o atacar y enfrentar al enemigo?
Precisamente, a la hora de agredir o atacar al enemigo pueden mezclarse tanto el miedo como la agresividad y el odio. El odio es un ingrediente que permite justificar la agresión. De algún modo, cuando una persona agrede a otras, necesita justificarse ante sí mismo y ante los demás. Entonces busca todas las razones para justificar su odio. Esto podemos decir que es una forma de responder socialmente y de resolver lo que conocemos como disonancia cognitiva. ¿Qué pasa en este caso? El odio, la agresividad y los demás sentimientos aparecen de una manera mecánica, automática, y el individuo necesita explicarlos de algún modo. Necesita justificar su miedo, justificar sus acciones hostiles hacia la otra persona, racionalizando y buscando encontrar defectos en el otro, o también inventando acciones hostiles de la otra parte que justifiquen su propia agresividad.
Muchas gracias, Abel. Efectivamente, si el siglo XX ha estado bajo el temible claroscuro de guerras y genocidios, el siglo XXI se está caracterizando por la legitimación del odio desde el poder establecido y como estrategia política justificativa de intervenciones internas y externas, definidas en principio como humanitarias. El odio obtiene una cierta comprensión cuando no una abierta tolerancia. Podría decirse que odiar se ha convertido en un ejercicio honorable relacionado con la coherencia cultural, histórica o religiosa, por la importancia que han cobrado los fanatismos religiosos y políticos. Si bien hay que reconocer que algunos de los conflictos que han favorecido la aparición y consolidación de las retóricas del odio han sido conflictos nacionalistas que han derivado en políticos religiosos, la comprensión incompleta de las retóricas del odio revierte invariablemente en la dignificación de ciertos conflictos, cuyos orígenes resultan inconfesables y que, al afectar a las creencias religiosas, alcanzan un cierto grado de legitimidad. Aunque la mayoría de las veces el asunto en controversia es el punto focal de soterradas diferencias de las que los antagonistas solo tienen un conocimiento parcial, como sucede en los conflictos sobrevenidos por el control de los recursos, que sin embargo se disfrazan bajo un cierto mesianismo, una era de autocontrol emocional, casi psicopático, con el que se pretende hacer desaparecer la tristeza, quizás el enamoramiento, los celos, el miedo, y en la que seguramente se proporcionan como normales otros tips de conocimiento, de sentimientos y de emociones. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Abel de Jesús Vaquero por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Agradecimiento también a nuestros practicantes del programa de comunicación Iván López y Álvaro Hernández por su colaboración en parte de la logística que hizo posible esta emisión. Los acompañó Tairo Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.